La 1, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
España está pendiente del veredicto que emita esta tarde la Agencia Europea del Medicamento. No es la autorización de una nueva vacuna. En esta ocasión, emite las conclusiones del análisis que ha realizado para ver si hay relación entre los trombos registrados en personas que han recibido la inyección de AstraZeneca y este fármaco. Hace justo 2 semanas concluyó que no había evidencias para establecer ese vínculo, pero los últimos casos han llevado al organismo supervisor de los medicamentos a establecer nuevos controles. De hecho, un alto funcionario de la Agencia Europea se ha encargado en las últimas horas de sembrar aún más dudas. En una entrevista en el periódico italiano Il Messaggero, el jefe de la estrategia de vacunas de la EMA, que son las siglas en inglés de la Agencia del Medicamento, dijo lo siguiente, esto es textual: ahora podemos decirlo, está claro que hay un vínculo con la vacuna. ¿Qué provoca esta reacción? No lo sabemos, señalaba este responsable de la EMA. Todo menos tranquilizar y dar seguridad. Y eso ha llevado esta mañana a la Junta de Castilla y León a paralizar temporalmente la vacunación con AstraZeneca. Esto ha generado muchos problemas, fundamentalmente entre los que se habían desplazado ya desde los pueblos hasta las capitales, hasta los centros de vacunación. En algunos casos, trayectos de 80 kilómetros, como esta mujer, desde Ladrada hasta Ávila.
Yo de Ladrada, 80 kilómetros, me he levantado a las 7 de la mañana para venir aquí. Y que llegues aquí y no te pongas la vacuna, nada, que ha habido una orden de última hora y que no se pone la vacuna. Pero vamos, última hora, no se puede suspender a gente que venimos de 80 kilómetros.
Esto en Castilla y León, ninguna otra comunidad autónoma ha decidido suspender la vacunación con AstraZeneca. Lo vamos a comprobar hasta ahora en la Universidad de Lérida, en uno de los centros donde se inyectan dosis de AstraZeneca. Está Sergi Tor.
Despejar dudas, a ganar en tranquilidad, a recuperar las clases presenciales, a razones para hacerse la prueba. Colas en el campus de Lleida con inscripción previa. Gloria, profesora de tercero de Ciencias Sociales, explicaba en la cadena COPE que quiere volver a dar clase presencial con sus alumnos.
Todo lo que sea para poder volver a las clases presenciales, pues será bienvenido. Yo haré todo lo posible para que volvamos todos a las clases presenciales.
Con el sistema de automuestra de PCR, en las pruebas están convocadas 11.000 personas de la Universidad de Lleida, alumnos y personal y profesores, en distintos días de este mes de abril.
Pruebas que se están realizando los profesores universitarios para reanudar las clases presenciales, en este caso en la Universidad de Lérida. Hay que decir, y es última hora, que desde la Unión Europea informan que los ministros de Sanidad del conjunto de la Unión se van a reunir esta tarde para debatir precisamente sobre la vacuna de AstraZeneca. Es un asunto que va a estar también en la mesa del Consejo Interterritorial de Salud de esta tarde, junto con el uso obligatorio de las mascarillas. Ahora mismo está vigente la orden publicada en el BOE que obliga a llevar mascarillas en todos los supuestos, aunque puedas cumplir la distancia de seguridad, aunque estés en la playa o en la montaña, algo que no tiene sentido para Miguel León, que es vigilante de la playa en Málaga.
Yo creo que sería más coherente que no obligaran a llevarla en la playa. Si tú vas a la playa, se supone que vas también a bañarte. Y claro, si te bañas y luego vuelves a la toalla, te pones la mascarilla con la cara mojada. No sé, yo tengo entendido que la mascarilla, si se moja, pierde su uso. A nosotros este verano pasado nos decían que pusiéramos mucho hincapié en que la gente respetara la distancia de seguridad, que no se pusieran toallas al lado.
Esto ha generado la rebelión de las comunidades autónomas, principalmente de las costeras, incluidas las del PSOE, que han obligado a Sanidad a rectificar. El ministerio ha filtrado un documento que excluye la mascarilla en determinados momentos, cuando vayas a la playa, si paseas la tienes que llevar, pero si estás en la tumbona y puedes guardar la distancia, te la podrás quitar, también lógicamente mientras te bañes. El Fútbol Club Barcelona pendiente de Piqué para el clásico, José Luis Corrochano.
El sábado se decide una parte de la Liga con el Real Madrid-Barcelona. Llegan en buen momento los dos, el Madrid con un pie en semifinales de la Liga de Campeones y el Barcelona un punto del líder del Atlético de Madrid. El equipo de Zidane tiene problemas en el centro de la defensa con la última baja de Varane y el Barcelona trata de recuperar a Gerard Piqué. ¿Cómo está el central? Elena Condis.
Lo tiene complicado llegar al clásico, pero no tira la toalla. Piqué está desanimado, según fuentes de su entorno, porque sus sensaciones en la rodilla no acaban de ser buenas. Sigue con dolor, pero esta mañana ha ido a la Ciudad Deportiva en día libre para intentar llegar, aunque a día de hoy, insisto, se ve muy difícil.
Esta noche se va a completar la jornada de Liga con el duelo Real Sociedad Atleti de Bilbao. Una de las noticias previas del partido era el pasillo al campeón de Copa. El entrenador del Atleti, Marcelino, lo dejó resuelto ayer.
Creo que hemos dado una lección de cómo un equipo debe sufrir la derrota. Hemos tenido un respeto absoluto. El Athletic es un club señor, sus profesionales creemos que también lo somos, o así lo hemos demostrado, y seguiremos demostrándolo. Haremos el pasillo como corresponde al ganador. Hay que actuar con los demás como los demás quieres que actúen contigo.
Partidos a las 9 de la noche y lo contamos en el tiempo de juego.
José Luis, están buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo contáis la historia de un sacerdote que recorre Manila para rescatar a los niños de las calles y que expone el Santísimo en medio de un vertedero.
Pues sí, es el padre Doshev, que llegó a Manila en 1995 de su Francia natal, cuando era seminarista, y allí fue ordenado sacerdote. Hoy dirige la Fundación Tulay Kabatán, Puente para los Niños. Es una red de casi 30 casas de acogida para más de 2.000 niños a los que recoge cuando vagan por los barrios de Manila y sus arrabales. Ahora el padre Doshev ha conseguido que cientos de mendigos puedan adorar semanalmente a Jesús en la Eucaristía en mitad de las Smoky Mountains, unas descomunales montañas de basura al aire libre, donde viven cientos de familias que buscan la chatarra y los despojos. Dice que si hoy Cristo volviera en su gloria a Manila, iría a este basurero, porque ahí están sus preferidos, y por eso ha decidido exponer allí al Santísimo, para que ellos lo encuentren. Lo vamos a contar ampliamente al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
COPE Canarias.
Estar informado.
12 y 6 minutos, continuamos desde COPE Canarias. Actualizamos la información, Antonio.
El nuevo viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, Blas Acosta, ha pasado por los micrófonos de COPE, ha recordado que el Boletín Oficial de Canarias publica hoy la ampliación del plazo para solicitar las ayudas a pymes y autónomos hasta el 22 de abril. Se pasa así desde el 8 de abril, se aumenta ese plazo hasta el 22, puesto que la intención, dicen, es llegar a más empresas.
Pero hay que ampliar esos SENAES para que llegue absolutamente a todo el mundo y luego también marcar una serie de topes. Pero desde luego, independientemente de que el cúmulo de ayuda no pueda superar los 10 millones de euros, ninguno, por parte de la Consejería no hay interés en que las grandes empresas se lleven 10 millones de euros y las pequeñas ninguno. Eso es que repartirlo por completo para que pueda llegar a todas.
Y la agencia tributaria prevé casi 1 millón de declaraciones en Canarias durante esta campaña de la renta y el patrimonio 2020, que comienza hoy miércoles. Es casi un 4% más respecto al año anterior. También prevén ingresar 449 millones de euros, casi un 6% más, y devolver, eso sí, 502 millones de euros a los contribuyentes isleños, un 1,2% menos. Y desde Podemos han vuelto a cargar contra el modelo turístico que ha imperado en el archipiélago en las últimas décadas. Paco Denis, diputado de la formación Morada, ha remarcado que es el momento de cambiarlo.
Este modelo de construcciones masivas, de turismo masivo, de 16 millones de turistas, de especulación urbanística, ese modelo está agotado. Un modelo que explota las fuerzas de trabajo, un salario de miseria, ese modelo está agotado. Nosotros decimos que tiene que ser un modelo turístico de otra naturaleza, y sobre eso tenemos bastante ciencia escrita. Por ejemplo, hay gente que está planteando desde las universidades invertir en infraestructuras hoteleras, invertir en esas empresas que se van a vender, que se están vendiendo a fondos de inversión, buitres, para nosotros es dilapidar un dinero público que debería ir a otras circunstancias.
Y un último apunte: agentes del área de investigación del puesto principal de la Guardia Civil de Tacoronte han procedido a investigar a un varón de 46 años y vecino de Güímar por un supuesto delito continuado de hurto de bebidas alcohólicas en distintos supermercados del norte de la isla. Los hechos ocurrieron durante el pasado mes de enero, cuando se detectaron en estos supermercados, principalmente en el municipio de Tacoronte, en concreto en 7 de ellos, habían cometido hurtos de bebidas alcohólicas por un valor que ronda los 800 euros.
Muy bien, gracias, Antonio. 2:09, vamos con esta sección de Palabras Canarias. Maricruz Domínguez, buenos días de nuevo.
Sí, el día bueno, ¿eh? No ha cambiado todavía. Porque suele pasar.
A ver, allá que ya tocaba, ¿eh?
Sí, pero amanece bueno, se nubla, parece bueno, pero bueno, hoy parece que se está manteniendo. Vamos a ver. Las palabras que tengo hoy son unas palabras muy conocidas, porque otras veces Venga. Son un poco que va, y vamos a empezar. Ajuciar.
Ajuciar.
Ajuciar, que es espantar. Se ajucia a las gallinas, se ajucia incluso a los niños. Venga, fuera. Espantar.
Bien.
Bueno, luego tenemos rabisquientos.
rabisquiento.
Rabisquiento. Rabisquiento. Es propensos a la irritación y ponía una nota muy graciosa en el libro, y a la calentura, pero no a la calentura de fiebre, sino al tipo que está todo el día rabiando. Rabisquientos.
Rabisquiento. Rabisquilla sí lo hemos comentado ya algún día, pero sí. Rabisquiento
una... es el que rabista, que rabisca. Un rabisca es un tipo de mal humor. Si el tío es un rabisca, exacto, es un tío de mal humor, pues bien. Exacto, rabisquientos, propensos a la irritación. Solfa, una paliza. Solfa. Eso sí, le digo una paliza. Oye, le di una solfa, paliza. Eso también he conocido.
Sí.
Ese timple está un poquitito alto para mi gusto.
Pero Alberto, bueno. Bájale el timple a Maricruz, hombre.
No. Nos queda
¿cuál?
Transponer. Que es marcharse. Ese es muy corriente, ¿eh? Bueno, yo transpongo. Ese es muy corriente. Oye, venga, a transponer todo el mundo. Ese es muy corriente.
Y luego hay algunos... Sí, perdona, termina.
Que a mí se me ha ocurrido que aquí se usa mucho, que me ha pasado con gente peninsular, canelo por marrón. O sea, todos los tipos de marrón son canelo. Ni beige, ni nada, canelo.
Sí.
Y canelo, bueno, un perro. Perrito canelo, bueno, pero canelo bueno, todo no.
Algunos perros se le llaman canelo, sí.
Sí, a ver, dime.
Mira, rebortillo, no dice por aquí una
rebortillo, sí. Sí.
Mezcla de cosas sin origen definido, sin orden definido.
Sí, esto no, es un rebortillo, sí, perfecto. Perfecto.
Muy canario.
Sí.
Otro oyente nos dice, aquellar, forma verbal del sur de Tenerife que sirve para todo un poco. Ah, bueno, pues sí. Aquellar.
Sí, aquellar es que eres fácil hacer algo. Este tipo es muy aquellado para tal cosa. Una vez oí yo, este tipo hace unas paellas, es muy aquellado para hacer paellas. Por ejemplo. Sí, vale. Sí, que tiene facilidad. Ay, vale. Yo agradezco tanto que colaboren con nosotros porque...
Otro mensaje, Fonil. Sí, señor, un Fonil.
Hombre, claro, Fonil. Claro, Fonil.
Sí. Mira, la gente se está animando hoy. Otro oyente que nos dice Totiso. Sí, hombre, este es un Totiso. Yo no sé si esta la hemos dicho ya.
No me acuerdo. El Totiso es un bulto, una cosa, un Totiso. Sí,
un Totiso. O eres un Totiso también como sinónimo de Totufo, por ejemplo, también. Sí. También se puede decir, pero sí, un Totiso es como una peta o algo así.
No, y también se dice, yo teníamos una compañera, que no voy a decir ahora quién es, que cuando quería decir, eres un Totufo, el mayor insulto
decía,
que te podía...
Eres un Totiso,
sí.
Vale. Y después un último mensaje que nos dice, la palabra rebejudo, nos dice por aquí. Pues rebejudo no sé qué es, amigo.
No, rebejudo no.
Mahoney, o sea, que nos manda una foto de los realejos, que está el día maravilloso. Pues sí, ¿verdad?
Pero rebejudo, tengo que buscarla porque me está sonando, pero no exactamente. Bueno. Exactamente.
Muy bien, Maricruz, pues siempre un placer este ratito contigo, ¿eh?
Bueno, sí.
Será hasta mañana, a ver si nos dejan abrir el carrema ya esta semana.
No, y además que le gusta a la gente, porque hablan y sobre todo la gente que nos escucha de cierta edad, porque los jóvenes no usan mucho estas palabras, pero vale, la gente de cierta edad la usa mucho, la usaba, o por lo menos las conocía.
Maricruz, será hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta luego. Ya.
Adiós, Berti.
Bueno, leo algunos mensajes más que han entrado en el 6-10-10-80-11 sobre el tema que estábamos hablando ahora de las raíces. Pero ¿qué más quieren? No están comiendo. Hay muchos canarios que no tienen para comer y no se quejan por todo. Y muchas gracias a la policía y a los vigilantes, que son los que se están encargando de todo. Nos dice un oyente por aquí en el 610-1080-11. Otro oyente que nos dice, Guillermo, el campamento de las raíces es por arriba de La Esperanza. ¿Es la zona donde estaba el hogar escuela y el antiguo monumento a Franco? No, es la zona que está encima del rodeo. Realmente decimos La Esperanza, pero es la zona de rodeo alto. Es la carretera que sube hacia La Esperanza. Al lado del cartín, para entendernos, de toda la vida. Está el caminito de tierra que entra por allí para adentro. Otro oyente que nos dice por aquí, Guillermo, ya te dije el otro día que los políticos piensan nada más en llegar o estar para chupar de la teta de la vaca. Lo más que les preocupa a ellos es que tú lo menos que les preocupa a ellos es que tú comas manada de mangantes, es lo que son. Dice un oyente por aquí que veo que está bastante enfadado. Otro oyente que dice por aquí con respecto al tema de las raíces, dice, ¿y qué hacemos? ¿No va la policía? Que se resuelvan a palos. Psicólogos dice, anda ya, nos dice este oyente. Venga, hacemos una pausita publicitaria, queda una nota de voz que ahora escuchamos en cuanto podamos. Pausita y nos espera Antonio Herrero, que tenemos sección de juzgados hoy muy interesante.
La Fundación Caja Canarias convoca sus premios 2021. Novela, poesía, investigación, música, relato corto, artes plásticas, música joven, fotografía y cortometrajes. Consulta las bases y participa en www.cajacanarias.com. Lusogar Tenerife abre en Candelaria. Ven y encuentra los mejores precios en electrodomésticos, televisores, informática y financia tu compra sin intereses. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Veterinario La Salle, tu veterinario en Santa Cruz. Horario continuo y parking gratuito. Además, cuenta con servicio de peluquería y ozono spa para los más coquetos. Infórmate de su oferta de campaña en limpieza dental en el 822 70 38 80. O si lo prefieres, a través de Facebook, búscanos como Veterinario La Salle. Veterinario La Salle, los mejores mimos para tu mascota.
La Recova de Santa Cruz permanece abierta para que pueda realizar sus compras de alimentos frescos y sanos. En La Recova puede encontrar carnes, pescados, frutas y verduras y todo en alimentación. Y además, dispone de supermercado. Recuerde, los alimentos más frescos, sanos y naturales en La Recova.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y de casos judiciales, de casos mediáticos que nos cuenta siempre Antonio Herrero. Antonio, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Guillermo.
Y además hoy vamos a hablar de uno de rigurosísima actualidad, porque ayer fue el protagonista aquí en la sintonía de la cadena COPE, esa sentencia que condena a 2 años y a pagar una multa al presidente de Asotel, Jorge Marichal, ¿verdad?
Así es, lo publicaban los compañeros del periódico El Día, ya saben que ahora forma parte del grupo Prensa Ibérica y también de la provincia, en el caso de la provincia oriental, y pues se hacían eco de esa resolución. La audiencia provincial, en este caso de Santa Cruz de Tenerife, pues venía a confirmar, esto es, venía a confirmar, valga la redundancia, la sentencia del juzgado de lo penal número 8 de Santa Cruz de Tenerife y condenaba al presidente de Asotel, a Jorge Marichal, a 2 años de prisión, una multa de casi 600.000 euros y a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas o el derecho de disfrutar beneficios por un total de 3 años por un delito contra la hacienda pública y tenía además que indemnizar en concepto de responsabilidad civil con algo más de casi 300.000 euros más los intereses de demora. Hay que explicar en primer lugar, Guillermo, esta sentencia viene a ratificar, como digo, la del juzgado de lo penal número 8. La sentencia es del 28 de mayo, la de la audiencia provincial es 28 de mayo del año pasado, se conoce casi un año después, o se publica, mejor dicho, porque las sentencias son públicas, un año después en los medios de comunicación, pero la anterior, a la cual Jorge Marichal, tanto como, como su padre, que formaba parte de la otra sociedad, presentan un recurso de apelación, es del 10 de julio de 2019. Bueno, hay diversos elementos más allá de la sentencia en sí y que yo creo que es interesante que los aclaremos porque hemos venido escuchando, como bien dices en la sintonía de COPE Canarias, a Jorge Marichal explicando pues esta resolución y hay que agradecerlo, en mi opinión es algo que hay que agradecer, que de la cara cuando a alguien se le condena y pues con una sentencia importante, pues, repito, por un delito de fraude fiscal. Y bueno, básicamente la sentencia lo que viene
no solo de la cara, sino que no perdía el humor, o sea que es bastante de agradecer también que como tú dices de la cara. Sí. ¿No?
Sí. Eso era un apunte más, Guillermo, que la, a mí particularmente me ha sorprendido porque no sé cómo me tomaría yo que me saquen en portada en por un delito. Hombre, pues, y mantener el humor, pero bueno. Oye, cada uno es como es. Bueno, en resumen, se hacía una compraventa de unos apartamentos en el sur de la isla de Tenerife, se reformaban y posteriormente se volvían a vender. La discrepancia, digamos, estaba en si era una venta a plazos o no. Entendía Jorge Marichal, o la defensa de Jorge Marichal, que no era una venta a plazos, mientras que Hacienda sí lo entendía. Pero hay varios elementos que yo creo que son fundamentales que la audiencia entienda y que se pueda aplicar prácticamente a cualquier caso. Jorge Marichal, tanto en su comunicado pues en el que daba esas explicaciones para no atender, digamos, a todas las entrevistas que probablemente le hubiesen solicitado, pues él decía que no había intencionalidad, no había dolo, es la palabra que él utiliza en su comunicado. Sin embargo, el dolo, bueno, es la voluntad, ¿no?, de realizar un acto. Lo contrario al dolo sería la imprudencia. ¿Qué pasa? Que nuestro Código Penal es, digamos, restrictivo en cuanto a la imprudencia. Solo son aquellos delitos en los que se recoge que puede haber imprudencia. En este caso, en el delito del fraude fiscal, que es por el que finalmente se le condena a Jorge Marichal, la sentencia establece que no puede haber esa inexistencia del ánimo de defraudar, el elemento subjetivo, digamos, del delito. Por un lado, sí. En la sentencia pues viene a decir la experiencia empresarial de las personas físicas, el asesoramiento con el que contaban, pero por ejemplo el impuesto a sociedades del año 2009 no presentaron la autoliquidación, no estuvo dada de alta en ningún epígrafe del impuesto a actividades económicas, no presentó los libros legalizados en el registro mercantil, o tampoco esta sociedad depositó las cuentas anuales. No reclamó tampoco durante más de 10 años esa deuda a la clínica San Eugenio, a quien se le vendieron esos apartamentos, de la que también pues era socio, en este caso Jorge Marichal, tenía sí. esa otra empresa con Marmón, que digamos que era la del inicio. No puede argumentarse, y aquí es bastante interesante, Guillermo, porque Jorge Marichal ha dado a entender en diversos medios de comunicación pues que él lo dejaba todo en manos de sus asesores, digamos, los magistrados de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, pues se pronuncian también sobre este argumento y dicen que no puede argumentarse desconocimiento de la normativa fiscal, puesto que el conocimiento que resulta necesario para integrar el dolo es el exigible al profano, es decir, a aquella persona que no tiene no se precisa un conocimiento exhaustivo. Pero además en este caso pues le recuerdan a Jorge Marichal, que es licenciado en Dirección y Administración de Empresas, también todos los cargos que ha ostentado en esta serie de...
Vamos, que no cuela lo que no supiera nada, y que eso era cosa de los asesores fiscales, para entendernos, ¿no?
Exacto.
Puede ser un lenguaje coloquial, vamos.
Y de sociedades. Es cierto que en una parte, digamos, del recurso presentado por la representación de Jorge Marichal, pues se presenta, por ejemplo, un informe de un perito que aludía a que la diferencia, digamos, para que se considere delito, está a partir de 120.000 euros, y él cifraba en 118.000, muy largo, digamos, la diferencia de la discrepancia, con lo cual es cierto que si se hubiese admitido, pues pasaría al ámbito administrativo y no al ámbito penal, pero la sala desestima, digamos, este recurso. Y por último, hay otro elemento muy, sí. muy importante, en mi opinión, Guillermo, y es la duración de este proceso. Cierto que, por ejemplo, estuvo 5 años en instrucción, solo se realizaron 4 declaraciones en 3 días, y pues en base digamos, al artículo 24.2 de la Constitución, se incluye ese derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas. La representación de Jorge pretende una atenuante muy cualificada, es decir, que la pena, que iba de 2 a 5 años, pues se redujese en dos grados y quedase pues por debajo del año, pero le recuerda aquí la sala, pues con una, digamos, amplia jurisprudencia, sí. que no se puede aplicar esta atenuante muy cualificada, porque el lapso, digamos, el que se le interrumpe es de 1 año y 6 meses, pero que el Tribunal Supremo ya ha considerado que pretender que tal lapso pueda dar lugar a un atenuante con el carácter de muy cualificada, digo, pues quedaría todavía reducida de 2 años, pues a menos de 1 año, pues suponen extender demasiado esos criterios. Y hay un último aspecto que le han preguntado diversas veces a Jorge Marichal y yo no he terminado de entender, porque él dice que está viendo con sus abogados la posibilidad de presentar un recurso. Solo cabría, y lo recuerda la sala, un recurso de casación ante el Supremo. Hay que recordar que los criterios que se ha establecido por parte del Tribunal Supremo para no se puede recurrir cualquier cosa, y normalmente se inadmiten, porque son sí. determinados supuestos muy, muy, muy concretos que vienen a más recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y él aludía que se estaba estudiando, sin embargo tiene un plazo de 20 días desde la notificación de esta sentencia. Y por otro lado, hablaba también de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Si ya es difícil que se acepte un recurso de casación ante el Supremo, se aceptan, pero los criterios que normalmente se establecen pues son, como digo, restrictivos. En el caso de los recursos de amparo, que es cuando se considera que ha habido una vulneración de un derecho fundamental, de aquellos que van del 14 al 29 de la Constitución, pues son todavía unos requisitos aún más, restrictivos, en el sentido de que se establece ese interés constitucional, es decir, no vale cualquier derecho, porque normalmente ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, con lo cual se inadmiten. De hecho, las últimas, lo estuve buscando el dato, las últimas del total de recursos de amparo presentados en los últimos años, según la propia memoria del Tribunal Constitucional, menos de un 2% se han admitido a trámite, es decir, que pasen a valorarlo por parte de una de las secciones o una de las salas de nuestro Tribunal Constitucional. Con lo cual, esa es la duda que a mí me queda, porque lo he escuchado en varias ocasiones Jorge Marichal referirse, y el estudiar el recurso de casación, si no lo ha presentado, ya no lo va a poder presentar, y el recurso de amparo, como digo, los datos están ahí, es bastante difícil que se pueda aceptar.
Efectivamente, tendría que conculcarse, como te dice, uno de los derechos fundamentales del artículo 1429 de la Constitución. Muy bien, Antonio, muchísimas gracias, compañero, un abrazo.
Un abrazo, Guillermo.
Hasta luego.
12 y 25, déjeme que me vaya al directo. Está el alcalde de Santa Cruz, José Luis Bermúdez, en la presentación de una nueva oficina de atención ciudadana del Servicio Municipal de Limpieza. Y ha habido un pleno importante esta mañana en el consistorio capitalino. Don José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos, alcalde?
Muy bien, contento de presentar este nuevo servicio, que es un servicio para los ciudadanos, aquellos que quieran desplazarse para denunciar o para consultar o para informar de cualquier incidencia en materia de limpieza, pues ya tienen una oficina que se dedica a esto, y también un número de WhatsApp y también un correo electrónico donde poder enviar las incidencias con fotos, etcétera, para que sean corregidas.
Pues eso es interesante, porque a menudo vemos muchas veces en las redes sociales, no, oiga, que es que esta zona de Santa Cruz o de donde sea, no, está sucia, no se hace nada. O sea, que ahora tenemos ya un vehículo directo de comunicación, oficina física o número de WhatsApp, para enviar incluso con imágenes alguna zona que estemos detectando alguna deficiencia en cuanto a limpieza en el municipio, por lo que veo.
Efectivamente, no tengo aquí el número a mano, pero te lo enviamos, si no te lo hemos enviado ya en la nota de prensa correspondiente, para que por favor le des cobertura y le des también información a todos los oyentes.
Ahora examino el correo rápidamente antes de que termine la entrevista y a ver si me han mandado la nota de prensa ya y comentamos ese número. Bueno, hombre, perfecto. Pues mira, es una iniciativa, repito, yo creo que es interesante, José Manuel, ¿qué quieres que te diga?
Sí, porque es una manera de poder, de que la empresa valoriza, porque esos correos van directamente a la empresa que tenemos contratado para resolver esas incidencias, ¿no? De tal manera que las incidencias sean resueltas. De todas maneras, esto no quita para lo que yo siempre digo. La mejor manera de tener una ciudad más limpia es ensuciarla lo menos posible. Y eso es una tarea de todos y todas, ¿no? Teniendo eso claro, cuando hayan incidencias y esas incidencias las tenga que corregir la empresa, lo lógico es que la empresa actúe de manera inmediata.
Muy bien. José Manuel, ¿cómo ha ido el pleno esta mañana? Que yo creo que la gran protagonista era Evelyn Alonso, con esos tres puntos en orden del día. Y bueno, ¿cómo ha ido la cosa?
Pues el pleno ha sido muy rápido. El pleno ha sido muy rápido. Solamente han tomado la palabra doña Matilde Zambullo y doña Evelyn Alonso, y el pleno ha ido transcurrido muy rápido, porque además los expedientes tenían todos los informes favorables por parte de la intervención, de la secretaría, de los servicios correspondientes, y por lo tanto ha ido muy rápido, ¿no?
O sea que, bueno, la cosa ha ido bien entonces.
Sí, Evelyn a partir de ahora tiene dedicación exclusiva al ayuntamiento. Ella ha estado pues durante todo este tiempo ejerciendo competencias como concejal en diversas funciones, en diversas áreas. ¿Pero
va a volver, por ejemplo, a contar con competencias delegadas de la Sociedad de Desarrollo o no?
Sí, podrá tener competencias y podrá ser miembro del Consejo de la Sociedad de Desarrollo y también del Parque Marítimo, que son las dos áreas donde ella estaba. Y lo mismo con el resto de las competencias que ella tenía. Concejal de Promoción Económica, concejal de Seguridad y concejal de Medio Ambiente.
¿Pero podrá recibir contraprestaciones económicas por ello o no?
A partir de hoy sí. A partir de hoy, porque el Pleno ha aprobado hoy que pueda recibir esa contraprestación económica.
Lo digo porque es una situación un tanto, hombre, extraña que una persona con el nivel de dedicación y de horas que tenía Evelyn Alonso, pues no recibiera contraprestación económica en firme por ello, ¿no?
Pues sí, pero es una elección, en este caso, personal por parte de ella, que yo creo que más que ponerla en el disparadero, la pone en valor.
José Manuel, una última cuestión, ya que hablamos. Las últimas horas ha sido noticia, bueno, pues ayer intervenía con Mayer Guillermo Díaz Guerra, el concejal de Servicios Públicos, manifestaba que no tenía el dato del número de multas, de sanciones que había cobrado efectivamente el Ayuntamiento de Santa Cruz con todo este tema del COVID, de las más de 8.000 que se habían impuesto. Después Patricia Hernández aludía que ese número son 4 de 8.000. ¿Podemos confirmar este dato? ¿Ustedes qué tienen que decir respecto a este asunto, José Manuel?
Yo lo que tengo que decir es algo que parece de sentido común. Cuando el gobierno de Canarias saca el Real Decreto anunciando las sanciones del COVID, la mayor parte del mayor número de sanciones le corresponden, según ese Real Decreto, tramitarlas a los ayuntamientos.
Sí.
Eso de la noche a la mañana se produce. Y no hay ayuntamiento en Canarias que esté preparado, sobre todo aquellos ayuntamientos que son grandes ciudades, que esté preparado para el aluvión de sanciones que hemos tenido que poner durante todo este tiempo. Evidentemente, hemos tenido que crear un programa informático, hemos tenido que reforzar un servicio, y esto ha ralentizado de una manera muy clara lo que es el procedimiento. Dicho esto, sí, tengo que decir que todas las sanciones llegarán a sus destinatarios, serán notificadas y serán impuestas en el plazo que la ley da como máximo para hacerlo. Y hasta ahí podemos decir, es decir, nosotros no, estamos
trabajando. Nos decía Guillermo Díaz Guerra que estaban notificando a un ritmo de 850 por semana, porque han contratado personal específico, creo que para esta gente, y que él esperaba que en 3 meses esto estuviera solucionado.
Estuviera lo más al día posible, pero sí, tenemos que pensar que esto se produce de la noche a la mañana. Es decir, de la noche a la mañana empiezan a sacar sanciones y los policías, lógicamente, tienen que aplicarlas. Entonces, el procedimiento, ningún ayuntamiento de Canarias estaba preparado para el aluvión de sanciones que hemos puesto. Hemos ido mejorando el servicio y las sanciones van a llegar todas. Llegarán más tarde o más temprano, pero al que se le puso una sanción por no llevar mascarilla, o al local que se le puso una sanción porque no cumplía los aforos permitidos, a todos les va a llegar. Claro, es que una cosa es dictar un real decreto y decir, oiga, a partir de ahora todas las sanciones las tienen que tramitar la mayor parte de las sanciones las tienen que tramitar los ayuntamientos. Y otra cosa es llevar a cabo ese asunto cuando los ayuntamientos tenemos unos recursos muy limitados que, por cierto, no han sido compensados por el gobierno de España, que continúa sin compensar los esfuerzos que tenemos que hacer para aplicar las medidas COVID.
Ustedes, por ejemplo, a nivel de personal, ¿qué esfuerzo han tenido que hacer? Porque digo que han tenido que contratar personal, no sé el número de personas.
Creo que han sido, no hemos tenido. Nosotros no podemos contratar a personas con un ámbito temporal de la noche a la mañana. Eso en la administración pública no es posible. Lo que hemos es cogido 3 auxiliares administrativos, creo recordar, sí, de sí, otros servicios, y las hemos puesto en ese servicio para poner al día lo más posible ese tipo de sanciones. Pero no se pueden contratar de manera permanente. Sí. Y además de eso, hemos modernizado a través de un programa informático que había que implantar, que permita que se tramiten y se tramiten de la manera más ágil posible. Eso es lo que se ha hecho. Entonces, más tarde o más temprano va a llegar la sanción. Al que se le puso en diciembre, a lo mejor le llega en marzo, pero le llega. Le va a llegar. Ninguna sanción se va a dejar de poner. Aquellos que, por supuesto, incumplan la normativa COVID y que sean impuestas por nuestros policías.
Pues yo creo que ese es el titular. Ninguna sanción se va a dejar de poner. Efectivamente. Alcalde, muchísimas gracias. Un abrazo.
Bueno, un fuerte abrazo.
Hasta luego. Bueno, tengo que saludar a mi compañera Melissa Torres, pero me dicen que es que tengo a Enrique Arriaga, al vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, pinchado, y no quiero hacerle esperar. Don Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Han presentado ustedes unas nuevas funcionalidades incorporadas a la APP de Temas Móvil, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Seguimos trabajando en las diferentes formas de pago y en las aplicaciones de los operadores de transporte público. Sí. Y hoy hemos sumado a la aplicación Temas Móvil pues lo que es el billete sencillo interurbano, que era una de las grandes demandas que había por parte de... Bueno, porque sabemos que hay una tarifa fija en tranvía, una tarifa fija urbana en Santa Cruz Laguna, pero claro, el interurbano, que es la que coge la mayoría de las personas, no sí, estaba esa posibilidad, y ya está. Es decir, ahora a través de la aplicación podemos elegir nuestra parada de origen, nuestra parada de destino, nos calcula el precio contra el monedero de la propia aplicación, cargamos sí, el billete y podemos viajar tranquilamente. Y en el caso de que tuviésemos alguna incidencia y no podamos viajar, simplemente anulamos ese billete y se vuelve a reincorporar al monedero, o sea que no se perdería.
Bien, bien, bien. ¿Y transbordo se puede hacer también?
Sí, también, también se puede hacer.
Bueno, poco a poco vamos un poco dotando esta app. ¿Qué datos tienen un poco de la implantación? ¿La gente se va acostumbrando a utilizarla, Enrique?
Sí, se está acostumbrando a utilizar lo que es la tarjeta de MásMóvil. La aplicación también funciona mucho, lo que pasa que era más limitada y tratamos de eso, intentar ofrecer la mayor cantidad de posibilidades para poder hacer el pago del transporte público. También estamos trabajando y esperemos que ya esté operativo para el mes de junio la implantación de la tarjeta de crédito sin contacto en todas las terminales de las guaguas. Ya hay en algunas que
tengo está, un oyente que cada vez que entrevisto a Enrique Arriaga siempre me lo pregunta, ¿eh? Por eso para junio entonces, sí. ¿O qué?
Sí, ya está instalado, se está instalando ya en algunas guaguas y se está probando. Sí. Esta aplicación es diferente porque tenemos que cambiar todas las terminales de cobro.
Sí,
hay que añadirle un suplemento, pero bueno, sobre todo para gente que en un momento determinado pues, ni tenga la aplicación ni tenga cualquier otro medio, pues puede utilizar la tarjeta. Y sobre todo también pensando en los turistas y en los visitantes de fuera, que para ellos es muy fácil pues coger en un momento determinado la guagua y pagar con la tarjeta sin contacto en esa guagua. Seguimos mejorando.
Una tarjeta de crédito normal estamos hablando, lógicamente.
Sí, una tarjeta de crédito normal de estas que tenemos ahora que es sin contacto, que ahora no hemos acostumbrado todo con el COVID, sí. Efectivamente.
Es que yo creo que te lo comenté una ocasión a nivel particular, Enrique. Yo me acuerdo de viajar a Londres, por ejemplo, y es una comodidad. O sea, ahí sacas tu tarjeta normal, tu visa del bolsillo, tu Mastercard, lo que sea, el metro en todos lados, vas con la tarjeta. Y la verdad que es una comodidad, por ejemplo, como lo dices, pensando también en el turista, por ejemplo, ¿no?
Sí, no, y es así. El único que llevaba la complicación tecnológica que había que montar, había que cambiar estamos hablando de unas 1.700 terminales, añadiéndosele ese sistema para que pueda reconocer por vía sin contacto la tarjeta, y estamos ya en esa fase. Esperemos que ya para el verano y de cara también a la recuperación turística pues tengamos todos los modos de pago posibles en nuestro transporte público y así sea mucho más fácil cogerlo en cualquier modalidad.
Muy bien, perfecto. Pues desde luego es una buena idea. Ya cuando llegue lo de la tarjeta ya te volvemos a llamar para que este oyente se nos quede tranquilo, que siempre que te entrevisto no pregunta por ese asunto. Enrique, perfecto. Ya que hablamos, ¿va a haber remodelación en el grupo de gobierno del Cabildo o no? Después de la salida del consejero de turismo, José Gregorio Martín Plata.
Tiene que haber remodelación, habrá que ver cómo se encajan las competencias porque... aparte del área que llevo yo, que es una de las grandes, pues también la que lleva, lo que llevaba en este momento José Gregorio, es muy grande, pues estamos hablando de la parte de turismo, la parte de planificación del territorio y la parte de patrimonio histórico. Entonces, bueno, ya había nombrado un director insular recientemente para la parte de planificación y patrimonio histórico y ahora pues habrá que buscar la persona adecuada para poder llevar esta área. Habrá una pequeña remodelación en breve y esperemos que bueno, con esta área tan importante, cuanto antes esté cubierta.
Pero vamos, que permíteme el símil futbolístico. Cuando hay un cambio, entra un mediocentro, se va otro mediocentro, decimos cambio hombre por hombre. ¿Va a ser un cambio hombre por hombre o habrá movimiento de piezas y de áreas, a lo mejor, ya que tenemos esta baja?
Pues no lo sé. Tendremos que esperar en este tiempo hasta que tome posesión la nueva persona que sustituya a José Gregorio. Habrá que ver cuál es el sistema. Igual, hombre por hombre, a lo mejor, no sé si el perfil de la nueva persona que entra en la lista del PSOE tiene perfil para llevar el área de turismo, pero si no, en cualquier caso, se hará la remodelación sobre todo para poner a la persona más efectiva en un área tan sensible como es el área de turismo.
Una última cuestión. Estaba hablando ahora con José Bermúdez, no sé si has escuchado el final de la conversación. Pleno esta mañana y Evelyn Alonso, que se reincorpora, digamos, a las áreas que tenía con retribución económica y con plenitud, digamos, de poderes o de situación, permítanme la expresión coloquial. Ustedes del partido siempre han tenido la misma posición clara al respecto, ¿no?
Bueno, nosotros ahora mismo, desde el punto de vista del partido, lo que se ha hecho es respetar las medidas cautelares. El partido se ha allanado en el pleito, de tal forma que ahora mismo Evelyn Alonso ya no tiene ni siquiera medidas cautelares, sino es afiliada de Ciudadanos de pleno derecho, con todos sus derechos y todas sus obligaciones. Nos hemos intentado, el mismo día de la notificación de las medidas cautelares, ponernos en contacto con ella. Sé porque me ha llegado un comentario de que decía que todavía yo no la había llamado. Yo la he llamado en numerosas ocasiones. He buscado hasta 3 y 4 teléfonos. Al integrarse ella en la agrupación de Santa Cruz de Tenerife, el coordinador de la agrupación ha intentado ponerse en contacto con ella. Los responsables de Acción Institucional han intentado ponerse en contacto con ella. Al final le estamos notificándola vía burofax, sobre todo porque tenemos una situación que es curiosa. Es decir, independientemente de que Evelyn pueda recuperar su sueldo y sus atribuciones, que me parece muy bien porque así lo marca la ley, tenemos un grupo mixto en el que si ella está con sus derechos, también tiene sus obligaciones. Por tanto, los posicionamientos del partido tendría que respetarlo y ahora mismo está incumpliendo uno y otro uno detrás de otro, todos los posicionamientos que se le están comunicando por escrito. Y ya le digo, es innotificable. Tenemos una videoconferencia mañana con todos los cargos públicos de todas las islas, que son 35. Todos han recibido el correo y ella está en línea, pero no recibe esa notificación. Es decir, no quiere ser notificada y no quiere participar en la vida del partido. Y nosotros ante eso poco podemos hacer.
Bueno. Enrique, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
De nada, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, 12:39. Vamos a hacer una pausita. Vamos a actualizar. Venga, pues vamos a actualizar la información con Melissa.
COPE Canarias.
Estar informado.
Adelantamos los contenidos, como siempre, de nuestro informativo mediodía con Melissa a partir de la 1:20. Melissa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues hablaremos de esos incidentes que se registraban ayer en el centro de acogida de inmigrantes de Las Raíces y que derivaron pues en una reyerta de gran magnitud que obligó a la policía a intervenir. Acabó esa actuación con 8 detenidos y también con varios heridos. Conoceremos el parecer de Roberto Mesa, el portavoz de la Asamblea de Apoyo a los Inmigrantes. También, lógicamente, en la actualidad, ese traspaso de la competencia de costas a Canarias por parte del Estado. Están contentos los empresarios porque va a permitir esa cesión de competencia, reactivar la economía, recuperar empleo y competitividad en los mercados internacionales. Lo señalaba aquí en COPE el presidente del Círculo de Empresarios, Roberto Urselay, que dice que se va a poder dar vía libre asuntos como la celebración de eventos de carácter musical y cultural, conciertos en las playas y también la posibilidad de celebrar banquetes de bodas en las playas. Lo escucharemos dentro de un rato. También protagonista la vacunación con las manifestaciones que realizaba en tu programa Ramón Pinto, el director de Enfermería de Atención Primaria, con esos espacios, grandes espacios para inmunizar a la población de manera masiva, con la idea de no generar problemas en los centros de salud. Ya van a ser una realidad dentro de muy poquito, antes de que llegue mayo, te contaba. Y estaremos también atentos a ese pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz. Ha sido un pleno exprés en el que se ha dado cuenta del pase al grupo mixto de la concejal Evelyn Alonso. Ha habido un rifirrafe entre Evelyn Alonso y Matilde Zambudio y vamos a escucharlo. Y también, Guillermo, vamos a conocer la historia de Paula, que es una joven tinerfeña que busca trabajo. Es graduada en turismo y ahora mismo la situación no está muy bien en este sector y ella no para de enviar currículums y presentarse a todas las ofertas de trabajo disponibles, pero no tiene mucha fortuna. Es una historia que vamos a conocer hoy.
Muy bien. 12:41, hacemos una pausita y seguimos en directo. Venga.
Confía en Supermercados Tu Alteza para hacer tu compra diaria. Tenemos más de 40 centros repartidos por todo Tenerife para estar lo más cerca posible de ti. Y te traemos los mejores precios de la isla. Ven y haz tus compras en el súper de siempre. Ven a Tu Alteza.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Carnicerías Benito Díaz en Tegueste y en el Mercado de la Laguna te ofrece carne frescas de Tenerife y productos de elaboración propia. Pechugas, empanadas, flamenquines, hamburguesas, albóndigas. Ahora, para que puedas quedarte en casa con servicio a domicilio. Haz tu pedido en el 922-543100. Carnicerías Benito Díaz. Lo mejor del mercado sin salir de casa.
La sentencia salió a favor de Hacienda y, por lo tanto, la sentencia está ahí, está recurrida. Se recurrió en primera instancia aquí, luego se ha hecho también al Supremo, pero bueno, la sentencia está ahí, ejecutiva, y de hecho ya incluso he pagado todo lo que tenía que pagar relativo a la misma. Y bueno, yo estoy tranquilo en el sentido de que moralmente duermo tranquilo porque yo en ningún momento di orden de defraudar nada. Por ese lado, total y absoluta tranquilidad.
¿No hubo intencionalidad a la hora de defraudar?
Yo en ningún momento dije a nadie no hagas ninguna declaración. Es un tema, como digo, técnico. De hecho, podíamos haber firmado un acuerdo al principio porque Hacienda nos exigía el firmar un acuerdo que no firmamos porque mis asesores fiscales bueno, dijeron que ni siquiera se había cobrado el dinero. De hecho, el dinero todavía ni se ha cobrado.
Jorge Marichal, le agradecemos sus aclaraciones aquí en la sintonía de COPE Canarias. Gracias por atendernos. Un saludo, Jorge Marichal.
No, gracias a ustedes por darme la posibilidad de explicar.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Son las 12:44. Permítanme que salude en este punto hoy al nuevo presidente de FITAFA, que es la Federación Insular, por supuesto, de Padres y Madres, que es Manuel Delgado. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Le decía yo, Manuel, el otro día cuando hablábamos para concertar la entrevista, que ya su antecesor en el cargo, Eusebio Horta, ya llevaba años, ¿eh? Yo no sé cuánto llevaba, pero...
Sí, llevaba alrededor...
¿Estás hablando con Eusebio?
Alrededor de 10, 11 años llevaba Eusebio ya en la federación. Estaba ya antes en... Nosotros sí. Llevamos desde diciembre nada más.
De diciembre.
Y nada, aquí estamos en la lucha, tengo un buen equipo detrás, muy trabajador, muy competente, en los cuales uno se tiene que respaldar, porque esto de las federaciones no hay ningún manual que nos pueda decir cómo llevarla.
Sí, y sobre todo porque en materia educativa hay muchas asignaturas pendientes, permítame los juegos de palabras.
Muchísimas. Pero bueno, esto tiene que ir lento de momento y vamos poquito a poco a ver cómo vamos sacando esto adelante.
¿Cuáles son las prioridades ahora mismo que se marcan ustedes para los próximos meses?
De momento, Guillermo, estamos un poco poniendo en orden la federación. Hemos sacado todo el archivo histórico, que lo estamos digitalizando, y claro, el volumen es tan grande que lleva mucho trabajo, pero una vez lo tengamos, pues, adecuado, se puede hacer mejores consultas y...
Sí.
Y un poco, disponer un poco de toda esta documentación, que es bastante interesante. Estamos hablando de alrededor de 40.000 documentos que los estamos ordenando y digitalizando.
Pero en cualquier caso, mirando hacia el sistema educativo en Canarias, hay mucho camino por recorrer, ¿no?
Demasiado. Date cuenta que todos los años yo he tenido siempre esa batalla, desde que estaba en el AMPA y luego un año que llevo ya en la directiva anterior.
Sí.
Y más ahora. Todos los años el informe PISA nos pone en los últimos puestos de España. Y la verdad es que es un poco vergonzoso. Pero eso es un tema que se pasa siempre en puntillas y no se toca mucho, no interesa tocarlo mucho.
Sí.
Pero ahí
Manuel,
nos está...
Es un tema endémico, como dice usted.
Sí.
Y realmente ha habido un plan, nunca ha habido un plan, yo creo que ambicioso para acabar con esas ratios que nos colocan a la cola de España en muchos aspectos, ¿no?
Sí, solo nos supera por debajo las dos ciudades autónomas.
Sí.
Y no es una cuestión de profesorado, tenemos de una cierta calidad. Entonces, nadie sabe contestar el por qué el informe PISA siempre nos pone, serán nuestros chicos que son los más torpes de España.
Quiero pensar que sea así lógicamente no creo que tengamos que ir por ese lado, porque muchas veces hemos hablado del talento que tenemos en Canarias. Lo que hace que sea talento,
por
hay que darle oportunidades, hay que darle medios, hay que darle profesores, evidentemente hay que...
Esto de una cadena.
Claro.
Esto de una cadena muy difícil, pero bueno, ahí estamos para intentar superar esa calidad educativa.
Hasta la medida
que nosotros podamos.
Claro, efectivamente. Sí, pero de alguna forma hay que levantar, y ustedes los padres tienen son una voz muy autorizada de ellos, la voz para que realmente, en fin, esto pueda cambiar en el medio plazo, ¿eh?
Somos una voz autorizada y somos los más interesados en que esto cambie, por supuesto. Pero queremos lo mejor para nuestros hijos. Simplemente somos padres que buscamos una buena educación para nuestros hijos.
Claro, efectivamente. Manuel, estuvieron ustedes reunidos el otro día, creo que en el Cabildo, ¿no? Para un poco presentar sus propuestas en el futuro inmediato.
Sí, el lunes pasado tuvimos una reunión bastante fructífera con la directora insular de Educación y Juventud, doña Isabel Bello, en la cual pues nos presentaron los diferentes proyectos que tiene en marcha el Cabildo. Hicimos también un breve repaso a la actualidad educativa. Y la verdad que me tiene sorprendido el Cabildo, gratamente sorprendido.
Positivamente.
Por el grado de implicación y la predisposición que ha tenido esta área de educación para con nosotros. Ya desde hace unos meses que los técnicos contactaron con nosotros, y de hecho el próximo sábado haremos una presentación vía Zoom a sí. todas nuestras AMPAs de dos de esos interesantes proyectos, a la cual asistirán tanto los técnicos como la propia directora insular.
Perfecto.
Los dos proyectos van encaminados a la alimentación saludable y a los huertos sí. escolares.
Sí.
Que todo eso va a redundar también sobre eso, sobre la calidad educativa de nuestros hijos.
Muy bien, perfecto. Pues don Manuel Delgado, presidente de FITAPA, gracias por atendernos y
muchas gracias.
Sigue recorriendo ese camino, que va a ser largo, evidentemente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Guillermo.
Un saludo, hasta luego. Bueno, me quedan 11 minutos, me ha surgido un pequeñito problema a nuestra compañera Elena, así que hoy no vamos a tener sección de redes sociales, pero dos apuntes que tenía pendientes. Uno, les decía en la entrevista con José Bermúdez que vamos a dar el número de WhatsApp al cual ustedes se pueden dirigir si ven cualquier zona de Santa Cruz sucia o con falta de limpieza. Ya saben que hay una oficina física y que también se habilita un número de WhatsApp para que ustedes simplemente manden la foto con un pequeño mensaje y inmediatamente se pondrán en acción los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Santa Cruz. Damos el número de WhatsApp, que es el 630, repito, 630-657-638. Repito el número, para que lo puedan tomar un poquito más despacio. 630-657-638. Ese es el número de WhatsApp que ha habilitado el ayuntamiento. Por otra parte, me decía Melissa Torres ahora que ha habido en ese pleno un pequeño rifirrafe entre Matilde Zambudio y Evelyn Alonso. Han buscado el sonido. Escuchen.
Lo que queda claro es que no hay interés por parte de doña Evelyn Alonso de formar parte del Partido Político Ciudadanos. Se le ha incluido en todos los chats y en toda la parte orgánica, haciendo caso omiso a todas las gestiones que se han llevado a cabo para incorporarla tal y como usted solicitaba en su suplico, y ha sido pues prácticamente imposible. Lo que sí queda claro es que hay un interés en que esas retribuciones se den, pero no de formar parte del grupo tal y como se había solicitado judicialmente.
Que yo no reconozco al secretario del Grupo Mixto para que me notifique absolutamente nada. Y en cuanto a que eso fue un encuentro entre el señor Ubay Caña, secretario del Grupo Mixto, que me aborde por la calle, vigilándome, para darme unos papeles, yo creo que eso no son las maneras. Creo que se lo deberían hacer pensar, porque a ver cómo sabe el señor, el secretario mixto, que yo estaba donde estaba con los papeles en mano. Entonces, no reconozco al secretario del Grupo Mixto, al cual yo todavía no estoy adscrita, para que me notifique absolutamente nada.
Bueno, eso es lo que han dicho Matilde Zambudio y lo que ha dicho Evelyn Alonso en la mañana de hoy. Me queda una nota de voz de un oyente por aquí para escuchar. Vamos a ponerla, venga.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Mira, Guillermo, acabo de escuchar a la persona que estaba hablando, la mujer que estaba hablando sobre la renta. Entre esta mujer y la chiquita que hoy esta mañana, que lo voy a preguntarle cuánto cobra al mes, a ella hay que preguntarle cuánto cobra al mes, sobre los ERTE, que está de acuerdo, ¿no? Que hace edad, claro, todos tenemos que aportar. Pero mire, a la que habló esta mañana con Mayer, recordarle que ellos se hartaron, ellos y ella, los de Podemos y los de PSOE, se hartaron a decir que paguen los ricos, tenemos que hacer que paguen los ricos, el más que tiene que pague. Pues mira, la moraleja es que al revés, pagan los pobres, como siempre. Así que se dé un puntito de la lengua a las dos, y que hay gente pasando miseria como para sacar ahora, 1.000 euros, 500 euros, 400 euros para pagar la hacienda. Que tengan un poquito de vergüenza. Mira, Guillermo, buenos días.
6-10-10-80-11, como siempre, si usted quiere opinar. Claro, al final es que hay mucha gente que lo está pasando mal, esa es la realidad, y no podemos esconderlo, y más en Canarias. Ahora lo digo de forma más pausada que antes, pero es así, es que el dato estremece, es decir, hay 3 personas más en ERTE que en el resto de la media nacional en Canarias, y eso es porque dependemos del turismo, y hay mucha gente que lleva un año, cobrando pues 700, 800 euros cuando a lo mejor tenía una nómina de 1.300 o 1.400. Porque claro, encima el 70%, saben ustedes por supuesto, y el que lo está sufriendo en sus propias carnes más todavía, que se calcula sobre la base imponible. O sea, no olvídense de pluses, de productividad, etcétera. Eso lo pierde, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues así está el panorama. 6-10-10-80-11, si ustedes quieren opinar. Vamos a una pausa publicitaria, pero no se me olviden que el grupo Compostelana sigue con su servicio a domicilio. Es muy fácil, lo tienen todo explicado en su página web grupocompostelana.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-10-80-11. Del 1 al 11 de abril, primera ruta de la tapa de la Alcachofa en La Esperanza. Esta Semana Santa vive una experiencia gastronómica segura en las terrazas de los restaurantes o recogiendo tu tapa para llevar. Tapa y bebida a 3 euros. Premio para las mejores y sorteos entre los participantes. Más información en nuestra web. Ayuntamiento del Rosario, apoyando nuestra restauración.
Este invierno vive el calor de tu casa. Hidráulica te ayuda con sus soluciones en calefacción, climatización de piscina, hidromasajes y spa. Hidráulica, distribuidor oficial de Jacuzzi. Visítanos en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Lusoger Tenerife abre en Candelaria. Ven y encuentra los mejores precios en electrodomésticos, televisores, informática y financia tu compra sin intereses. Ven a Lusoger Tenerife, porque somos de aquí.
Es seguro, los efectos secundarios que tiene son conocidos, no son efectos graves. Estamos siguiendo todos los casos de reacciones adversas a la vacuna. En el último 2 meses hemos recibido más de 1.500 comunicaciones de posibles reacciones adversas a la vacuna en el Centro Regional de Farmacovigilancia de Canarias. Se han estudiado una por una esas 1.500 y no hay ninguna que sea diferente de lo que ya sabíamos, que fuera grave o que tuviera que hacer. Así que el mensaje es, cuando le llamen para ponerse la vacuna, vaya y póngasela. Y si tiene fiebre, tómese un paracetamol.
Bueno, pues le agradecemos mucho a Emilio Sanz, jefe del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario de Canarias y también catedrático de farmacología, que haya respondido a nuestras preguntas y también la de los oyentes. Emilio Sanz, muchas gracias. Buen día.
A ustedes. Gracias, Mayer. Encantado.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
I only ask you to show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up, you showed me nothing at all.
Bueno, y nos vamos a ir con Lady Gaga y con Ariana Grande, que han protagonizado este dueto, que está en la lista de Cadena 100 actualmente. Así que con ellas, aquí lo dejamos por hoy, nuestra despedida, nuestro iPod, como siempre. Para despedirnos, la mejor música será hasta mañana, si ustedes quieren, a partir de las 11. ¡Buenos días!
Up to the sky, I'll be your galaxy. I'm about to fly.